Literalidad, un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
Hola, peatones. Les damos la bienvenida a la sexta emisión de el programa radial de la revista latinoamericana Literariedad, desde los estudios y gracias a los estudios de TUC Radio en Bogotá. Les damos la bienvenida a nuestro programa. Le agradecemos a Julián Bautista en el máster. Y quiero presentarles hoy a quien nos acompaña, a quien vamos a entrevistar. Es la poeta y escultora colombiana, Lucía Parias. Yo le digo escultora, ella ya nos hablará muy bien de su trabajo plástico, visual, así como poético. Bienvenida, Lucía.
Muchas gracias, Albeiro. Ante todo eso, agradecerte por la invitación, también a Julián, que nos está colaborando con esta entrevista. Y bueno, lo de escultora está muy bien, realmente.
¿Es escultora entonces a lo que
sí,
te dedicas?
Sí, pues yo hago cerámica, pero me gusta que mi trabajo se considere como escultura.
Ah, vale. Y también vamos a hablar de tu poemario inédito, Tierra en Fuego.
Sí.
Sí, entonces, bueno, de nuevo la bienvenida. Saludamos al Comité Editorial de Literariedad, a Sara Gaviria Piedraíta, a Daniela Gaviria Piedraíta, Sergio Marentes y Angélica Rodríguez Vargas. A todas las personas que nos escuchan, que se están conectando a través de Facebook, a la audiencia de TUC Radio, a los lectores, a la gente peatonal que tanto nos acompaña en Literariedad. Es una tarde bella en Bogotá. Es un clima también político y estudiantil en la ciudad, en el país. En Colombia se están gestando muchas marchas. Hay muchos docentes y grupos de estudiantes saliendo a marchar, pidiendo un cambio para la educación colombiana. Y pues quisiera aprovechar para llamar a todas esas personas que han marchado para que no dejen de hacerlo, para que busquen seguir incomodando, para que no nos dejemos de las personas que gracias a la corrupción y a sus intereses personales están intentando dejar la educación en sus bolsillos para que nos den lo que nos corresponde. Ese es el llamado con el que saludamos. Entonces yo quisiera preguntarte, Lucía, tú eres bogotana, ¿cierto?
Sí, sí, yo soy bogotana.
¿Toda la vida has vivido en Bogotá?
Sí, toda la vida he vivido en Bogotá. La gente me dice que soy muy, muy rola.
¿Y llegaste primero a la escultura o a la poesía?
Llegué primero a la escultura. Y al poco tiempo, digamos que empecé con el ejercicio de la escritura de la poesía. Pero en ese sentido me parece que es importante como la no diferenciación de las dos cosas. Por lo menos en mi caso, yo siento que al final de mi pregrado en artes visuales ya se empezó como a gestar una intención poética en la realización de mis obras, y así no se hiciera una traducción a las palabras o no existiera la poesía escrita como tal, ya había como un inicio poético que luego se traduce como a la poesía escrita.
Como en este caso fue entonces, y es muy bello, recalco lo que dices, eso de la creación de imágenes, también como tu trabajo visual, plástico, para luego llevarlo a la poesía, para que esas imágenes tuviesen como otra connotación o otro lenguaje. Eso significa que tú llegaste primero a la escultura.
Sí.
¿Tú estudiaste? ¿Qué estudiaste tú?
Estudié artes visuales en la Universidad Javeriana. Ahí pues hice dos énfasis y uno de los énfasis fue el énfasis plástico, el otro fue el audiovisual, cada cual me aportó como sus cosas, pero no fue hasta el final de la carrera que yo empecé a digamos, explorar con la cerámica o a interesarme en el tema de la cerámica como técnica. Y ahorita, digamos que esa es la forma artística de las artes visuales por la cual me expreso. Entonces, fue una cosa que no se dio toda la carrera, pero pues obviamente todo lo que sucedió ahí en mi pregrado tiene como una, pues como que nutrió eso que ahora está pasando.
Ah, ya entiendo. Luego, de ese pregrado en donde trabajaste sobre todo con lo plástico, decidiste ingresar a la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional, a la línea de poesía,
sí,
de la cual ambos somos egresados, pero bueno, no nos encontramos en las clases,
sí
compartimos profesores y
Sí, a mí me comentaron mucho de ti.
Bueno, espero que hayan tenido buenas referencias de mí.
Sí.
Porque le tengo muchísimo cariño y como literariedad también al director de la línea de poesía, que es el poeta Juan Manuel Roca, a quien le enviamos un saludo y espero o nos esté escuchando o nos escuche luego en el podcast que quedará grabado de manera permanente en nuestra página web. Allí entonces, bueno, escribiste este libro, digámoslo, acompañada por los demás estudiantes de la línea de poesía, que es siempre la más corta, uh-huh. creo yo, por fortuna, de Luz María Giraldo, si no estoy mal,
y de Juan Manuel
Roca mismo. Yo quisiera preguntarte, antes de que nos hablases de esa experiencia y de que nos contaras lo que quisieras al respecto, uh-huh. quisiera preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia de ese encuentro con la poesía que ya estabas buscando, claro está, a conciencia, pero también de qué modo está el hecho de que muchas personas nos digan, nadie le enseña a uno a escribir? Uh-huh. ¿Qué pensaste tú cuando entraste a la maestría? ¿Sí le enseñan a uno a escribir?
No, yo creo que a uno no le enseñan a escribir. Creo que, bueno, por un lado sí hay una parte importante, digamos, gramatical y de la estructura que es muy importante como aprenderla. Y yo personalmente soy como ñoña con eso, o sea, me gusta como pensar en la buena escritura en un sentido gramatical. Pero creo que eso es lo único que a uno le pueden enseñar, cómo escribir correctamente una lengua o un idioma. Pero creo que ya encontrar la voz propia, que es a lo que va como puntualmente la escritura de la poesía o de lo poético, no se puede enseñar. Yo creo que eso es algo que emerge como del interior y que empieza a tomar forma en la medida que uno lo hace disciplinadamente con uno mismo. No quiere decir que lo tenga que hacer todos los días o a la misma hora siempre, sino que cada quien también tiene una disciplina y en esa disciplina se encuentra para poder darle forma a su voz y a cómo escribe.
¿Tú crees que la escritura de poesía es un oficio solitario?
Sí, yo creo que es un oficio solitario. Creo que se puede alimentar mucho de lo colectivo, se alimenta mucho de lo colectivo, y es muy bello, por ejemplo, compartir los espacios de taller para generar como reflexiones en torno a lo que se está escribiendo, pero creo que es un ejercicio que es muy íntimo y en ese sentido se vuelve solitario.
Pero bueno, es solitario, como lo dices, en la realización, en la ejecución misma de la escritura poética. Pero sí hay una necesidad como de compañía, de tertulia, de conversación.
Sí.
Con pares de uno que quieran también la poesía de la misma manera.
Sí, yo creo que eso es muy enriquecedor. O sea, creo que de las cosas más bonitas que me trajo la poesía, esto es cursi, pero fue encontrarme con otras personas que tuvieran esta sensibilidad. Porque creo que la poesía lo que denota ante todo es una sensibilidad ante el mundo. Y es muy bonito encontrar pares en eso y poder desarrollar, gestar conversaciones en torno a esa sensibilidad.
Y es una sensibilidad que creo que tu vida, tu trabajo, tu dedicación, también es la demostración de que es una sensibilidad que está en todas las artes.
Sí.
La poesía como arte, la escultura en tu caso, el trabajo con la cerámica.
Sí.
Entonces creo que demuestra eso. Le recuerdo a la audiencia, mi nombre es Albeiro Montoya Giral, de la revista Literariedad. Estamos entrevistando a Lucía Parias, poeta y escultora colombiana. De fondo escuchamos la maravillosa guitarra y la voz de Lou Reed, quien murió hace 5 años, exactamente un día como hoy, 27 de octubre, en este caso de 2013. Una voz maravillosa. Ya hablaremos de los gustos musicales de Lucía. Pondremos aquí un par de canciones para compartir en esta bella tarde bogotana. Y ahora quisiera preguntarte entonces, Lucía, es esa gestación de ese primer hijo poético, de ese libro, Tierra en Fuego. ¿Cómo se dio? Porque ya habías hecho este trabajo plástico del que hemos venido hablando. ¿Cómo fue trabajar por primera vez la alfarería, pero ya con las palabras?
Bueno, tuve la fortuna de tener el tiempo mientras estaba haciendo el libro, de dedicarme al taller de cerámica también, como de poder hacer las dos cosas con un tiempo debido y justo para cada una de los oficios. Y creo que tener la oportunidad de trabajar en las dos al tiempo las alimentó, las retroalimentó todo o sea, constantemente. Y para mí, digamos que al principio, cuando tenía el proyecto de escribir el libro, tenía muchísima ansiedad porque no sabía realmente por dónde quería empezar primero y hacia dónde iba a ir. Me interesaban cosas, pero no las tenía tan claras. Pero fue muy bonito ver que en el taller se me fueron presentando unas imágenes, unas situaciones en las que yo pude reflejarme, identificarme, y ahí pude empezar a hacer de una manera más fluida y natural, orgánica, la escritura de mi libro. Realmente casi todos los poemas que están ahí escritos surgen a partir de reflexiones que, si bien no se dieron solo en el taller de cerámica o con el trabajo en cerámica, sí despertaron cierta memoria de trabajos que ya había hecho o de reflexiones que ya había hecho antes. Entonces, digamos que para mí han sido dos cosas que van de la mano. Hay algo que me gusta como anotar, y es que para mí se volvió el trabajo de la cerámica como un dictamen de las cosas que no puedo como comprender de otra manera y que se me muestran de una manera muy literal y visual en el ejercicio para que pueda luego como entenderlas en las palabras. Eso es algo más o menos lo que empecé a sentir.
Bueno, ¿y cómo era tu escritura de poemas en un inicio?
Mi escritura de poemas en un inicio era, como me dijo alguna vez Juan Manuel en los talleres, pues era como muy telegrafiada. Yo escribía con mucho temor de lo que pudiera escribir y pronunciar, porque sentía que allí estaba dejando tal vez mucho de mí misma, que me estaba como poniendo un puñal como en el pecho al pronunciar cosas de las que después tal vez me iba a arrepentir, porque siento que, o sea, siempre he sentido que las palabras tienen un poder inmenso y me daba miedo conjurar cosas que luego no quería que estuvieran escritas. Entonces escribía como con mucho estreñimiento verbal. Uh-huh. Y digamos que encontrar que no tenía que escribir necesariamente lo que estaba pasando dentro de mí como un paisaje interno, sino identificar como en ese paisaje del taller las cosas y poderlas escribir, fue lo que empezó a hacerme más tranquila y más relajada con el hecho de dictaminar ya ciertas cosas o encontrar imágenes que hablaban de mí, pero sin ser directamente una voz confesional. Que al principio yo tenía un pensamiento erróneo de que la poesía es necesariamente confesional, y creo que no debe serlo, a pesar de que hable siempre de nosotros mismos.
Después de pasar de trabajar con las manos, pasaste a llevar esas imágenes del otro oficio que también tienes, que alternas, a convertirlas en palabras. Sí. Pero ¿cómo te fue con la música de Tierra en Fuego, tu libro? ¿Cómo viste la sonoridad? ¿Qué pensaste luego? Porque he leído tu libro y no escribes, digámoslo, con una forma clásica, sino con una forma muchísimo más actual, contemporánea, que también dista un poco del verso libre como tal. Pero sí, ¿cómo fue luego ese trabajo ya con lo sonoro?
Digamos que eso para mí fue una fortuna, encontrar como mi sonoridad, por decirlo de alguna forma, de una manera tan natural y fluida. Yo pienso muchísimo mis poemas, decanto hartísimo las palabras que voy a utilizar, y nunca estoy pensando en la musicalidad como tal. Por ejemplo, en si una palabra rima con otra para que suene bien o que tenga un final como... Pero siento que ha sido muy orgánico, como que al leerlos me sienta cómoda con la música que se gestó ahí. Yo al principio no lo notaba, yo pensaba que mis poemas no tenían ritmo. Era como, pues el ritmo se lo estoy dando en la lectura. Pero pues me he encontrado con muchas gratas opiniones de que sí hay un ritmo muy, muy particular y muy personal en lo que he escrito, y eso pues me hace sentir muy agradecida con mi propio proceso, porque creo que no es algo que he estado buscando forzosamente, y yo creo que no debe suceder así, sino, como mencioné al principio, creo que al ser algo tan de la voz propia, también uno va descubriendo cómo esa musicalidad emerge de uno mismo. Entonces, creo que no fue un ejercicio pensado.
Bueno, ahora quisiera preguntarte, pues te agradezco por esas respuestas que dan tanta luz sobre tu libro, que también está muy lleno de luz.
Gracias.
Quisiera preguntarte, ¿tenías ya antes de ingresar a la maestría en escrituras creativas de la Nacional una especie de poética o algo que fuese similar a una poética de tu trabajo plástico?
Antes de ingresar a la maestría, ya había empezado a desarrollar una serie de imágenes que yo creo que son el germen o el embrión realmente de lo que hice luego en la maestría. Y para mí también es muy grato ver ese libro que escribí como algo personal, porque siento que ahí hay una condensación de varios pensamientos que había empezado a tener y eran muy, muy embrionarios. Pero en esos pensamientos hay una intención o una búsqueda, más bien, muy fuerte hacia el tema de la transformación y de la materia misma. Y creo que esos elementos se volvieron para mí ¿cómo decirlo? Como una luz para luego ya seguir desarrollando mi poética en torno al tema del cambio, de la transformación. Esto me llevó a pensar en los espacios, en las cosas, en los límites. De los límites surgió la casa. Y bueno, creo que aunque uno lo vea muy separado en algún momento, sí había una poética respecto a eso, a cómo las imágenes se pueden concebir como una transformación.
Ya cuando ingresas a la maestría, estoy seguro, porque bueno, como decía, fuimos egresados de allí, a uno le exigen o le piden que construya una poética del libro que está elaborando dentro de la maestría. Tierra en Fuego tiene una poética de presentación a manera de prólogo, muy bella, muy honesta, donde uno encuentra muchísimas cosas también de lo escultórico.
Sí.
¿Cómo alternas ese trabajo entonces, poético y, perdona la palabra, trabajo? Bueno, ¿cómo alternas la escritura de poesía con el oficio de la escultura, de la cerámica?
Bueno, puntualmente, ya que lo mencionas, en el prólogo del libro, pues sí hago esta relación muy explícita, pues menciono que me identifiqué como una pieza de barro que se rompió. Y de alguna manera esa ruptura que tiene la pieza está dada por una intención previa de no querer hablar mucho, de no querer pronunciar mucho. Y creo que cuando me concebí como una pieza de cerámica que se había roto por esa contención, bueno, ahí hago una analogía que pues, creo que es prudente como mencionarla, y es que la cerámica pues se explota en el horno cuando tiene aire contenido, porque las burbujas de aire que no tienen por dónde salir, pues digamos el aire se inflama y esta inflamación del aire busca por dónde salir y hace que la pieza se estalle. Entonces, de alguna manera yo me sentí muy identificada con esa imagen de un ser que por no querer pronunciar o por no querer escribir todo lo que le estaba pasando por la cabeza, como que se le inflamaron esas palabras, que de hecho pensar en las palabras inflamadas me parece algo muy bello.
Es muy cierto.
Me hicieron verme luego como una figura rota. Y luego, pues ya en el prólogo también menciono que a partir de esa ruptura entiendo este libro como un proceso también de purificación, de transformación, y como ya me habías hecho como una mención respecto a eso, pero como diferentes albergues en los cuales uno puede pasar por ese ritual como de transformación. Y esos albergues están dados por la imagen de la cerámica también, como esa materialidad que da la cerámica.
Bueno, antes de preguntarte por esa idea de los albergues y de la casa, yo quisiera invitar a nuestra audiencia, a la gente bonita que nos lee y que nos escucha, a estar pendientes de la edición de Literariedad del día de mañana. Nuestra edición es muy especial, siempre las publicamos el primer domingo de cada mes, pero esta vez nos adelantamos mucho, porque nuestra edición es sobre la muerte, así de una manera un poco lacónica, pero pues intentamos mostrar la muerte desde diferentes maneras, desde diferentes culturas, aprovechando, digámoslo, el momento de Día de Muertos en México, que se acerca también Halloween, y el Día de las Ánimas en algunas regiones latinoamericanas. Dentro de esa edición, que saldrá mañana, publicamos una selección de poemas de Lucía, nuestra invitada el día de hoy. Y yo debo admitir con toda la honestidad del mundo que, como su poemario, como ya lo decía, está lleno de tanta luz y hay una búsqueda muy diferente al de la muerte, fue difícil para mí y para el comité hacer esa escogencia, pero aún así logramos hacerlo. Entonces la invitación es que mañana estén pendientes para que lean parte del trabajo de Lucía en su libro inédito Tierra en Fuego. Ojalá pudiesen también leer todas las publicaciones que tendrá la revista el día de mañana. Es una edición totalmente especial para nosotros, de contenido original que no se encuentra en ningún sitio de internet y en ningún otro sitio, ni en ninguna otra revista. Entonces es muy original y es un trabajo con mucho amor que hacemos para ustedes. Ahora sí, Lucía, quería preguntarte por esa figura tan bella que tienes en el libro, y es la figura de la casa, como la búsqueda o la construcción de una casa. No sé si vivas en las palabras o vivas en la escultura o vivas en ambas partes. Tu poemario me dijo muchas cosas, me identifiqué con muchas partes y creo que como lector eso es lo que uno encuentra grato en los libros, y es cuando uno se identifica con ellos. Sí. Y es que constantemente desde que vivo en Bogotá yo me pregunto mucho por qué es un hogar, qué es la casa. Uh-huh. En este momento podría decir que también estoy a la deriva por muchísimas situaciones, entonces estoy lejos de mi tierra, Santa Rosa de Cabal, y no tengo una casa como tal. Entonces tu poemario me dijo muchísimas cosas. Uh-huh. Yo quisiera preguntarte, quisiera que nos hablaras de esa figura de la casa. ¿Qué es una casa para ti? Pero a partir de un verso, que me parece bellísimo, y es un verso de otro gran poeta colombiano, Robinson Quintero Oza. Uh-huh. El verso dice, escribir es ya tener una casa.
Es un verso muy bello, efectivamente. Bueno, me pones a pensar en muchas cosas para esta respuesta. También hilándolo con la invitación que hacías antes de la pregunta respecto a la edición que sale mañana, que gira en torno a la muerte. Y como al leer mi libro, pues me dijiste que habías encontrado mucha luz y que te había sido complicado encontrar, digamos, esta temática allí. Yo pienso que es un allí explícito en el sentido de esto lo estoy contando porque me sirve para luego responder a tu pregunta de la casa. Y es que para mí, efectivamente, mi libro pues no trata sobre la muerte y no hay una búsqueda sobre este tema en particular, pero sí hay un inicio que está pensado desde las necesarias muertes que debemos asumir como seres humanos para no caer en algo que yo pienso que es como una muerte mayor, que es la inmovilidad, que fue lo que me llevó también como a sentir necesaria la escritura de este libro. Entonces, en ese sentido, de la necesidad de moverse, de cambiar, de habitar distintos espacios, surge el pensamiento de mover, de, digamos, morir en las imágenes. Y digamos que uno muere en la imagen cuando la puede habitar, sea por unos segundos. Y al entender esto, cada imagen se volvió como un albergue, como un contenedor, que a la vez es una imagen muy visual para mí, que está dada también por mi trabajo como con la cerámica, y es de entender la casa no solo como la conocemos, sino una casa como cualquier cosa que nos pueda albergar o contener, sea un cuenco, sea una esfera, o sean unos muros, pero es un lugar donde podemos habitar un pequeño espacio de tiempo o un largo espacio de tiempo. Y en estos espacios nosotros nos transformamos y nos movemos. Para mí esta fue la necesidad de delimitar distintos espacios, tanto de vida como de muerte. Al transitar de un espacio a otro siempre estamos muriendo, y eso es lo que nos mantiene en mi pensamiento y lo que se ha vuelto en una poética para mí, nos mantiene vivos, como esta posibilidad de mutación que tenemos los seres humanos. Entonces la casa surge es como eso, como una crisálida. Para mí las casas son como crisálidas realmente. Entonces, pues, y, bueno, mira, me fui como por todas las ramas, pero, o tal vez no tanto, pero yendo al verso que mencionabas, creo que...
¿El verso lo recordamos?
Sí, por favor.
Son dos versos en realidad muy bellos, como están allí en ese poema. Yo me identifico muchísimo con el primero, y ahí está, yo creo, parte de la esencia de literariedad, y es el hecho de caminar, de ser peatones. Uh-huh. El primer verso dice, caminar es ya tener una casa. Por el que te pregunto es, escribir es ya tener una casa.
Sí, y bueno, creo que la escritura, al igual que cualquier ejercicio creativo, da, o sea, pronunciar crea. Cuando uno pronuncia una palabra, está creando esa palabra. Y en esa medida, crear un poema es crear un lugar donde uno puede establecerse un tiempo, donde puede detenerse un tiempo. Y para mí eso ya es, como bien lo menciona, es tener un lugar donde estar, al menos unos segundos, para sentirse acompañado. Y como mencionabas antes, es muy grato poderse identificar en las palabras de otra persona, en los versos de otro escritor, porque uno siente esa compañía, que creo que es una compañía de estar en el mismo lugar y sentirse contenido por algo.
Bueno, muchas gracias, Lucía. Quería preguntarte, bueno, Tierra en Fuego está inédito, si no estoy mal, tuvo una mención meritoria.
Sí.
En la maestría, es decir, le fue muy bien a tu trabajo.
Sí.
Dentro de la maestría. ¿Y cuándo vamos a ver a la luz? ¿Cuándo se va a publicar ese libro? ¿Sí?
Yo espero que pronto. La verdad no soy muy, muy, muy buena en estas cosas del mundo editorial. No sé muy bien cómo moverme allí. Pienso mucho en la autogestión, pero sí me gustaría poder hacer una edición formal de mi libro. Me gustaría mucho, pero realmente no he hecho algo como muy, muy puntual para que esto pueda ser una realidad. Y espero que lo sea.
Bueno, esperamos en literariedad que tu libro Tierra en Fuego vea pronto la luz. Y que sea publicado y leído por muchísimas personas. Que así sea. Ahora quisiera preguntarte, Lucía, también como a manera de presentar una canción para poner algo de música esta tarde. ¿Qué música escuchas?
Bueno, esa pregunta, yo escucho muchísima música, escucho de todo, bueno, con algunas excepciones, pero no, esa pregunta es muy complicada, pero bueno, por ejemplo, me gusta mucho escuchar, no sé, Sui Generis, Charly García, Spinetta, no sé, como de la música en español, porque creo que, o Violeta Parra, no sé, la encuentro particularmente muy poética y esto me inspira, digamos, hablando por un lado de música inspiradora, porque pues por otro lado puedo escuchar como hasta, no sé, como dance.
Bueno, sí. Muy crossover entonces.
Ajá, ese gusto. Sí. Sí.
El flaco Spinetta era también un gran poeta, ¿no? No solo porque sus letras fuesen grandes poemas, sino porque también escribió poesía, su bellísimo libro Guitarra Negra. ¿Cómo te va con la música del flaco?
No, me encanta. O sea, realmente la encuentro muy inspiradora y, bueno, puntualmente hay una canción, Canción para todos los días de la vida, que creo que está sonando.
Sí, no estoy segura. En un momento la ponemos. ¿Qué
sí,
te parece?
Sí, me parece muy bien. Es una canción que me parece... muy, pues como ya dije, es muy inspiradora, pero es muy bella la sensación que me produce, que siempre la estoy descubriendo de nuevo. Cuando la escucho, como que encuentro en los versos algo que no había encontrado antes, o como una luz, me parece muy iluminadora esa canción. Y creo que está lleno de... Hay dos adjetivos muy bellos que utilizaste cuando me hablaste de mi libro, que fueron... que es muy sensible y es muy inteligente. También encuentro la música de Spinetta así, muy sensible, pero a la vez muy inteligente. Y eso me llena de emoción, porque realmente las cosas, esa unión me parece muy grata. No es tan convencional que a uno lo conmueva algo en las dos vías, como una conmoción racional y una conmoción irracional. Y es creo cierto. Que... con él pasa mucho eso y me parece muy, muy bello esa unión que logra.
Sí, el flaco Spinetta es demasiado especial. Es un autor que queremos muchísimo en literariedad. Quisiera saludar en este momento a Jorge Alemán, quien está conectado en Facebook escuchándonos, y él nos habla de una manera, al parecer, emocionada, de Víctor Jara, otro gran artista latinoamericano que, pues, que tenemos que saber, nos va siempre a recordar nuestras raíces y a decir que debemos estar siempre en pie de lucha y a nunca bajar las manos.
Bueno, hay algo muy bello con Víctor Jara, y es que, gracias a Jorge por traerlo a colación, y es que hay una canción que realmente, pues, me acuerda de mi papá, y eso, pues, es algo muy bello, y a mi papá le debo la sensibilidad artística que tengo, y es una canción que menciona, y mis manos son lo único que tengo, y creo que las manos trascienden como la materia, digamos, artística, y las manos también esculpen la palabra, también crean lazos afectivos. O sea, creo que con las manos podemos crear realmente en toda la amplitud, y eso nos hace sumamente poderosos como seres. Entonces, es una canción que me gusta mucho recordar, también, pues, como para recordar a mi familia y, digamos, esas raíces que tengo, porque, pues, es una canción que escuchaba desde muy pequeña y creo que son cosas que no dejan de influirlo a uno.
¿Qué tal si le envías un saludo a tu familia? ¿Por qué no?
Bueno, un saludo muy especial a mis papás, a mi hermana. Los amo. Ya.
Bueno, y en mi caso quiero saludar a quienes nos están escuchando y quienes y lo manifiestan a través de el Facebook. Saludamos a Ajax Camilo, que él es también una persona de acá de Teusa Radio. Le agradecemos infinitamente a Ajax, a la emisora, hoy a Julián. Y le deseamos a Ajax que se mejore pronto. Saludos a Cristina Zuleta, gran amiga desde Pereira. A Jorge Alemán, por supuesto. Gracias por recordarnos a ese gran artista como es Víctor Jara. Sí. Saludos a Natalie Casas, a María Fernanda Rojas, a Gabriel Suárez con muchísimo cariño. Y yo quiero saludar también especialmente a un gran amigo de literariedad, a un gran amigo de la vida, es Hugo Muleiro, en Buenos Aires. Y con esos saludos quisiera darle paso entonces a la canción, canción para todos los días de la vida, del Flaco Spinetta.
Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie, cuidando mis alas, unos ñomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir. Mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Tiempo por hoy, los relojes harán que cante. Gira en torno a mi piel. puesto manos para hablarle a las cosas de mí y al fin mi duende nació. Tiene orejas blancas como un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz. Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano como un hilo sin nombre. Suena un poco a mi guitarra. Hacer luz entre tanta gente de atrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire. Y es que al fin mi duende se abrió. Tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver todo es verdad. Ya los gnomos cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas.
Acabamos de escuchar Canción para todos los días del Flaco Spinetta, una canción que es como una oración y ojalá uno pudiera tenerla presente cada uno de los días.
Sí.
Todos los días de la vida. Saludamos en este momento también a Sara Gaviria Piedrahita, Nube Viajera, que nos escucha desde Tututepec. También hace parte de nuestra revista. La edición de mañana acerca de la muerte va a estar acompañada de fotografías suyas, originales e inéditas. Invitamos también a estar pendientes de esa publicación. Le recordamos a la audiencia que estamos en Teusa Radio, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, la emisora que nos acoge, emisora comunitaria, a quien le agradecemos muchísimo. En el máster está Julián Bautista. Estamos entrevistando a Lucía Parias, la poeta y escultora bogotana. Quien les habla es Albeiro Montoya Guiral. Ahora quisiera preguntarte por tus lecturas y quisiera iniciar esa pregunta, Lucía, hablándote, leyendo un poema de una persona y un poeta entrañable colombiano, José Manuel Arango, de su libro Este lugar de la noche. Creo yo que es un título precioso para un libro y es un libro sin igual. Así como Morada del Sur, de Aurelio Arturo, en Colombia. Son libros inigualables.
Entrañables.
José Manuel Arango nació en el municipio de Carmen de Viboral, en Antioquia, en nuestro país, Colombia, en el año de 1937, murió en Medellín en el 2002. El poema que les voy a leer para preguntarte, Lucía, ¿qué significa este poeta y qué significa este lugar de la noche para ti? Es el poema 36 de este libro, de José Manuel Arango. A veces veo en mis manos las manos de mi padre, y mi voz es la suya. Un oscuro terror me toca. Quizá en la noche sueño sus sueños, y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos. Son él repitiéndose. Soy él que vuelve. Cara detenida de mi padre bajo la piel, sobre los huesos de mi cara.
El poema que elegiste es uno de los que más me gusta, de José Manuel Arango. Me parece un poema impresionante. Y es un muy buen poema para ilustrar la respuesta a tu pregunta de qué significa José Manuel Arango para mí y su libro Este lugar de la noche. En la poesía de José Manuel Arango descubrí la posibilidad del enigma en las imágenes poéticas escritas. Me dio como una luz y un aliento de que podía escribir de esa manera. Siento que en la poesía de José Manuel Arango encontramos imágenes que se sobreponen sin perder sentido alguno. Es decir, son imágenes que se acompañan, pero que vienen de lugares distintos para dejarnos otro enigma o darnos un enigma. Pienso que precisamente el libro, como bien mencionas, que es muy bello el título que tiene, este lugar de la noche para mí hace referencia al sueño, pero no el sueño necesariamente, pues el sueño de cuando estamos dormidos, sino este lugar al que podemos acceder del oscuro, en el cual están todos los enigmas que no podemos palpar o visibilizar en nuestra realidad, que es muy estéril y como llena de asfalto. No sé, te lo mencioné en algún momento. A veces me considero una persona como muy desencantada por muchas cosas, pero es por esa cualidad que tiene el mundo al verlo tan superficial, que parece que no pasará nada más allá de lo que sucede en la rutina y en el día a día, de lo cotidiano. Pero creo que, por un lado, la poesía y lo poético nos permiten acceder y entrar y traspasar esa superficie, y encuentro en los poemas de José Manuel Arango esa puerta también, esa intención de develar lo que está oculto en la noche, en lo oscuro, en lo que no podemos ver a simple vista. Y eso me sentí muy acompañada al leer sus poemas. Hay un poema muy bello, que pues es muy corto, pero creo que ilustra bastante lo que menciono.
Tienes una edición muy, muy bonita de Este lugar de la noche.
Sí, pues no es mío, pero bueno, esta es como la edición más bonita, sí.
Al final tiene una traducción de José Manuel Arango, del poeta alemán Georg Trakl. Uh-huh. Es un libro bellísimo y completo. Sí, ojalá lo pudiesen leer.
Sí, es un libro muy bello. Encontré en la poesía de José Manuel Arango unas formas muy similares a las mías. Es un atrevimiento como la comparación, pero
una buena coincidencia.
Sí, uh-huh. Pero como ver algo tan visual me emocionó mucho, y ver que en esto, que son imágenes, que son como pinturas, fotografías hechas con la palabra, había algo más, había de nuevo, lo menciono, inteligencia, algo para descubrir, algo para entender, un mensaje. Hay un poema muy breve que se llama Oleaje. Contra el acantilado, el mar como una bestia ciega golpea el mar como una bestia ciega. Y creo que es encontrar en una ola, así tal cual, yo haciendo una traducción del poema, que creo que cada quien pues lo disfrutará a su modo, pero para poder ilustrar el encuentro que tuve con él, es poder ver en una ola una bestia ciega que se golpea contra un acantilado y entender que allí no solo está esa bestia, sino que pasa en todo el mar, que pasa más allá de lo que solemos ver usualmente. Y eso me conmovió muchísimo y me animó a seguir escribiendo los poemas como los estaba escribiendo. Hay una parte muy, muy visual en mi poesía que me interesa seguir como trabajando.
Allí las imágenes de las que hablábamos en relación con tu trabajo de la cerámica y de la escultura. Cuando conocí el mar, en mi caso lo conocí como a los 30 años, ya, ya muy tarde, pensé que nunca lo iba a conocer. Y es curioso porque la primera imagen que tuve de él se me hizo que era como la de un animal que estaba enamorado de la tierra y que intentaba llegar a la tierra y no era capaz de alcanzarla, de rozarla, de tocarla.
Qué bonito.
Parecía un animal enamorado de la tierra, pero no correspondido.
Sí.
Fue como esa bestia ciega de alguna u otra manera.
Claro, muy bello. Y yo creo que, o sea, esa capacidad analógica que tenemos, lo que te permitió ver a ti como ese mar enamorado, yo creo que ahí yace lo poético, ahí está como el germen de lo poético, como poder transgredir la realidad y entenderla de otro modo, y eso es lo que a mí me emociona tanto de la poesía, como sentir que uno tiene un superpoder de transfigurar su relación con la realidad inmediata. Eso es algo muy bello.
Y es muy bello como ese poder de transformación como llamas. Hay otro poeta que sé que te gusta mucho. Es un señor que está vivo y pues da mucho orgullo. Es un poeta venezolano enorme, que creo que de los más grandes poetas de nuestra lengua, es Rafael Cadenas. Acaba de recibir el premio Reina Sofía de poesía por su trabajo, y eso como que nos llena de muchísima emoción a los latinoamericanos, a los lectores de poesía. Tiene mucha vida, mucho trabajo, digámoslo, en la propia poesía, y perdónenme por favor de nuevo el uso de esa palabra trabajo, que es tan compleja. Escribió un poema en los años 60 que lo ha hecho muy famoso, y es el poema Derrota. No sé si me permite, Lucía, leer un solo fragmento.
Sí,
de
por favor, es necesario.
Voy a leer solo un fragmento, que sea una invitación para la audiencia, para los lectores y lectoras. Leer a Rafael Cadenas, reciente premio Reina Sofía de poesía de Venezuela. Derrota. Yo que no he tenido nunca un oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos para la vida, que apenas llego a un sitio ya quiero irme, creyendo que mudarme es una solución, que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, que soy objeto de risa para mí mismo que creí que mi padre era eterno, que he sido humillado por profesores de literatura, que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada, que no podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida, que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo, que tengo vergüenza por actos que no he cometido, que poco me ha faltado para echar a correr por la calle, que he perdido un centro que nunca tuve, que me he vuelto el hazmerreír de mucha gente por vivir en el limbo, que no encontraré nunca quien me soporte, que fui preterido en aras de personas más miserables que yo, que seguiré toda la vida así y que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición, que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo. Usted es muy quedado. Avíspese. Despierte. Ese es el fragmento que quería compartirles del poema Derrotas de Rafael Cadenas. ¿Qué significa ese poeta para ti, Lucía?
Precisamente yo conocí a Rafael Cadenas por el poema que acabas de mencionar y del que acabas de leer un fragmento. La primera vez que lo leí en el libro editado y compilado por Juan Manuel Roca, de El Anarco y la Lira. Es un muy buen libro, se los recomiendo. Ahí está este poema. Y la primera vez que lo leí, me sentí muy conmovida. Creo que lloré un poco y todo. Y eso, pues, digamos que no es tan usual que llore como leyendo. Y digamos que tengo ese recuerdo con este poema. Y puntualmente me sucedió por uno de los... ¿Me puedes prestar el... para no ir a decirlo mal? Por uno de los versos que tiene el poema, que dice que han sido la inmovilidad perfecta y la prisa impecable. Cuando leí ese verso me vi muy reflejada allí, como en esa ansiedad por controlarlo todo, por decir que yo soy de una manera y no puedo ser de otra. Y encontré allí la preocupación que se estaba gestando desde antes y como esa poética que ya había venido desarrollando en mis imágenes, como lo mencioné antes, de la transformación y este deseo de poder como apropiarme de ella y pensar que es normal transformarse y cambiar. Y cuando vi esto me di cuenta de que todavía me sentía muy derrotada. Este poema, claro, surge en un contexto político importante y no deja de ser un poema muy político porque responde a la posición que tiene una persona frente a un sistema. Pero yo creo que esto que se configura acá es la respuesta de derrota que puede dar cualquier persona frente a cualquier sistema, porque pues nos tienen como en un lugar que yo creo que nos ha invalidado de toda nuestra sensibilidad, y esa es una primera derrota, ¿no? Y yo creo que de ahí empiezan todas las derrotas a surgir, y yo personalmente me encontré muy reflejada en esta. Y encontrar este verso me motivó a decirlo de esa manera, en empezar mi prólogo, el prólogo de mi libro. Creo que pues empieza de una manera muy similar, sin ser igual, obviamente, porque pues... Pero pues lo voy a citar para poder ilustrar lo que estoy mencionando. Y pues el prólogo del libro empieza diciendo: quise de palabra ser estéril para no engendrar ningún mal que me redujera a cenizas. Ansié la quietud, la realidad irreversible, la seguridad de mi ser a toda costa. Juzgué todo lo que desde mi centro fue enunciado. Y bueno, digamos que encontrar ese verso me motivó a poderlo decir de esta manera, a aceptar que ahí había una derrota para mí y que eso era lo que quería como combatir, por decirlo de alguna forma, con la escritura de mi libro. Entonces, digamos que en una primera instancia encontrar a Rafael Cadenas por medio de ese poema fue importante. Luego ya lo empecé a leer y me di cuenta de que sus poemas son muy inteligentes. También me dio como... son cortos e inteligentes, lo cual me dio también una luz. Bueno, no todos son cortos, pero me dio también una compañía de no sentirme mal por escribir poemas cortos, por buscar hacer otra búsqueda poética hacia la reflexión, hacia las imágenes pensantes, y lo encontré en su poesía. Ahí, no sé, hay una... él tiene como un compilado de dichos que se asemejan mucho a los proverbios del infierno de William Blake.
De quien hablaremos en el momento.
Que son como aforismos. Y pues para mí, no sé, encontrar unos fue muy grato. Estos son: con la palabra materia se da otro nombre al misterio. Y yo creo que es aceptar de entrada que en toda materia hay escondido un enigma y un misterio que debemos develar, y por medio de la palabra poética, por medio de lo poético, podemos hacerlo. Y otro de esos dichos menciona: lo más importante es lo que no puede ser hallado. Es una reiteración de esto mismo, que hay algo que indudablemente se nos escapa a nosotros de los sentidos, de la vista, de las manos, e intentar atraparlo es un ejercicio muy bello, como pararse frente al mar a ver uno que atrapa de esa imagen tan bonita de las olas golpeando la arena.
Es en realidad muy bello. Lucía, yo quisiera romper un poco el protocolo, si es que existe un protocolo en un programa de literariedad, que es una revista un poco anárquica.
Qué bueno que no lo tenga.
Sí, qué bueno que no tenga protocolo nuestra revista y nuestro programa. Y es contarles un secreto a los oyentes, que se trata de... En realidad la pregunta que yo tenía para Lucía tenía que ver más por la política, ¿no? Porque Derrota o Derrotas es un poema que Rafael Cadenas escribió en un momento en que todavía no se había gestado esto del chavismo. Se dice que él simpatizó un poco con este movimiento y hoy en día no está tan de acuerdo, o no está de acuerdo para nada con el chavismo, ni mucho menos con el gobierno de Maduro. Esa era la pregunta que yo tenía para Lucía, querida audiencia. ¿Qué pensaba de ese poema escrito antes del chavismo y después, qué podría uno decir? Pero bueno, ella me dijo que era delicado hablar de esos temas, y yo quisiera, si de pronto quisieras, Lucía, claro está, que nos dijeras por qué es delicado hablar de política, sobre todo en relación con Venezuela en este momento.
Bueno, considero que, pues, en general me parece muy delicado hablar de política. Emitir juicios políticos, creo que uno tiene que estar en una postura demasiado informada y muy clara en convicciones para poder emitir como tanto una opinión como unos argumentos. Creo que estamos muy acostumbrados a hablar de política como se nos va viniendo encima y vamos como, es algo muy visceral también, entonces pues lo vamos diciendo, somos seres influenciados directamente por la política y en ese sentido yo puedo como, creo, dar cuenta de mi realidad como una persona que vive en este país con una política de este país que en este momento se ve afectado por toda la cuestión política que vive Venezuela, pero me parece muy irresponsable hablar desde una postura que solo está informada de alguna manera por los medios de comunicación, porque yo no tengo una vivencia, digamos, sí, directa con el país, con Venezuela, con los venezolenos. Veo mi realidad como colombiana que está relacionada con esto. Entonces, así la pregunta no vaya directamente a yo qué opino de la realidad venezolana. Creo que es inevitable hablar de que al hablar del chavismo, antes del chavismo y después del chavismo, pues estos temas surjan y más, pues, por ejemplo, en este caso, el tema de Rafael Cadenas, que pues simpatizaba con el movimiento y luego pues ya no se siente identificado con esto, pues hay algo ahí que políticamente es muy importante mencionar y yo no me siento, digamos, como en la responsabilidad de hacerlo. Entonces, por eso prefiero como no meterme en estos campos para emitir como un juicio.
Como buscando la prudencia, mejor
sí,
dicho.
Sí, exacto. Sí,
creo que es una posición muy inteligente de tu parte, Lucía. Entonces agradezco bastante por esa opinión y por todo lo que nos cuentas al respecto.
Sí, igual, qué pena interrumpirte, aquí. Pero pues como ya dijo Albeiro, esto lo hablamos antes, perdiendo el protocolo, pero pues y lo mencionaba ahorita, para mí igual no deja de ser un poema político e incluso Rafael Cadenas menciona que él efectivamente ya no se siente identificado con ese poema, pero que él entiende que muchas personas se sientan identificados con él y esto me parece muy bello porque en el fondo todos los seres humanos se ven a sí mismos derrotados y creo que en ese sentido sí nos hace pensar en cómo estamos derrotados nosotros por nuestros propios sistemas sociales y políticos y creo que esa es una invitación que no se puede como perder esa reflexión.
Gracias, Lucía. Te cuento que estamos ya acercándonos, estamos muy cerca del final del programa, por eso quisiera pedirte que en lugar de hablar y de leer a William Blake, le propusiéramos a la audiencia que no olvide este gran poeta y grabador, que ojalá se acerquen a su obra y que lo lean. Y no sé si estás de acuerdo entonces en pasar a la lectura, a una breve lectura de tus poemas.
Sí, me parece bien.
Entonces, quisiera invitar a la audiencia a escuchar a Lucía Parias leer parte de sus poemas de su libro inédito Tierra en Fuego. Mañana en la edición de Literaridad de noviembre, que sale de una manera anticipada, podrán encontrar una muestra de su trabajo y ojalá puedan leerla.
Gracias, Albeiro.
A ti.
De hecho, sí, de nuevo, muchísimas gracias por este espacio tan bonito. Realmente, pues, esto es como un pedazo anecdótico y parte como del agradecimiento y es que para mí, pues lo digo desde que salí de la maestría y creo que fue una gran decisión por los espacios en los que me he encontrado después de hacer como ese posgrado. Esto no, pues no hubiera pasado si no hubiera tomado esa decisión como de seguir ese camino y me siento muy feliz de poder estar acá, de ser invitada por ti a leer y muchas gracias.
Creo que la gratitud es de nuestra parte, siempre bienvenida y bienvenidos y bienvenidas los autores y autoras de Colombia que quieran pasar por nuestra revista y que quieran acompañarnos algún día a charlar acá en estos micrófonos de Teusa Radio.
Gracias. Bueno, voy a leer algunos de mis poemas. Voy a iniciar con este, que se llama Bautismo. Particularmente le gustaba mucho a mi mamá, entonces quiero recordarla también por eso. Bautismo. Vi en sueños la pila bautismal. He sumergido mi rostro en el agua. No vamos a bañarnos de nuevo en el charco que agrieta las miradas. No vamos a verter de nuevo lágrimas en los cuencos de ese rostro. Me he sumergido en el agua. Espero ser nombrada. Bueno, tengo una relación muy especial con el agua y por eso también me gusta leer ese poema. De hecho, en relación a eso, voy a leer los otros poemas, como para hilar un poco la temática. Y pues para presentarles un poco mi libro, estos poemas que voy a leer a continuación hacen parte de un segmento del libro que se llama Primera Casa, y pues es una primera casa, en el prólogo lo menciono, que es una primera casa que la comprendo como el útero. Y el útero para mí es como un lugar anhelado, en el sentido de que no tenemos una diferenciación, y hay, es un espacio infinito, como poéticamente infinito, y eso me parece absolutamente bello, como la posibilidad del ser que hay antes de nacer. Útero. ¿Podré volver a casa un día, ser de nuevo agua, llamar a la oscuridad mi reino? Lo he intentado más de 28 veces, sumergir el tiempo en una realidad sin verbo, en los resonantes hoyos negros de unos ojos sin luz, en la eterna posibilidad de un ser que no ha nacido. Canto único. Una suave corriente me sostiene, sumergido corre hacia atrás el tiempo. No han sido rasgados mis ojos por el garfio del día, y en la oscuridad me nombra un redoble de tambor, vientos que persiguen. Gesta mi boca el embrión de un canto, y con fuerza el destino dibuja surcos en mis manos. Vibra en mi piel ileso un tacto capaz de esculpir el infinito. El último de este segmento. Memoria. Mientras mi respiración aguarda suspendida, arqueo el cuerpo, abro mis orificios. Lo único que ha logrado recordarme al útero son los estrechos surcos de mi oído, la divina facultad de escuchar bajo el agua. Gracias.
Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos escucharte leer tu propia obra, esa obra que también está llena de imágenes, y como ya hemos dicho tanto, y mañana podrán leer en literariedad.co, es una obra llena de muchísima luz.
Gracias.
En este momento estamos llegando al final del programa. Quisiera contarles que la recomendación que tenemos para el día de hoy, para esta misión, es un libro que acaba de publicarse en Argentina, de una poeta colombiana llamada Violeta Villalba. La editorial Buenos Aires Poetry acaba de publicar su segundo libro de poemas. Se llama Prisión Voluntaria. Mañana también habrá una selección de poemas de esta autora, pero de su primer libro, Fragmentaria. Ojalá puedan entonces leer esa edición que se viene para el día de mañana acerca de la muerte. Leeré un poema muy breve y bello de Violeta Villalba, de su nuevo libro, Prisión Voluntaria, como recomendación del día. Se llama Inquietud. Y si la vida resulta igualmente misteriosa que la muerte, igual de silenciosa y blanca, igual de incierta, cuando estemos muertos.
Qué bonito.
De esa manera, llegamos al final del programa de Literariedad, la revista latinoamericana de cultura, que lleva por su año número 5, acercándose al año 6 de publicaciones dominicales.
Felicitaciones.
Muchas gracias, Lucía. Te agradecemos mucho por acompañarnos.
No, a ustedes muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, a todos los que luego vayan a ver pues el registro de esta entrevista. A ti, muchas gracias, Albeiro, por la invitación nuevamente.
Muchas gracias, Lucía. Ojalá ese libro Tierra en Fuego se pueda publicar pronto y sea distribuido. Vea la luz, sí. Con tanta luz que tiene.
Gracias.
Sí, saludamos y nos despedimos. Gracias a la audiencia, a las personas que nos vieron por Facebook, a quienes nos van a escuchar luego en el podcast, que quedará de manera permanente en nuestro sitio web, literariedad.co. Recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Literariedad o buscarnos como Revista Literariedad. Publicamos sin falta todos los domingos. 5 años, casi 6 años publicando poesía, cuento, entrevistas y ensayos todos los domingos de una manera devota. Ojalá nos puedan entonces seguir a través de esas redes sociales. Le agradecemos infinitamente a Julián Bautista, quien está en el máster. Le agradecemos a Ayat, y ojalá se recupere. Saludos para todo el comité de Literariedad. Daniela Gaviria Piedraíta, Sara Gaviria Piedraíta, Angélica Rodríguez Vargas y nuestro editor Sergio Marentes. Se despide quien les habla, Albeiro Montoya Giral. Gracias, Lucía.
Gracias, Albeiro.
Y les dejamos con una canción bellísima también, a propósito de Chile, como ahorita hablábamos, de Víctor Jara. Y esta canción es de la grandiosa Violeta Parra. Se llama Volver a los 17. Gracias por escucharnos.
Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño.